cuando una persona se va de shopping, ¿por qué se ríe? Yo nunca he ido, pero creo que así funciona. Sí, sí he experimentado algo parecido a un shopping. Cuando viajaba de Israel a Argentina vía Nueva York, mi mamá me mandaba una lista de cosas para comprar para mis hermanos, para mis hermanas, ropa, camisa, ropa de mujer, ropa de hombre, juguetes, regalos, todo tipo de cosas. Entonces uno generalmente tiene muy poco tiempo, tiene 2-3 días para comprar, y va a un shopping y va al otro y compra acá y va, y eso está al 50%, está barato, está bueno, va uno a comprar por todos lados. Y cuando uno llega a México otra vez, dicen, ¿qué compraste? Créeme lo que hice. Tengo que abrir las maletas y empezar a hacer orden. Oye, ¿me trajiste eso? No me acuerdo. Estuve tan atareado en comprando que ya ni sé lo que compré. Entonces, ¿qué se hace regresando de shopping? Se empieza a acomodar las cosas que uno compró y decir, ah, esto compré para esto, esto no me va. Sabotaje, nosotros tuvimos un mes de shopping. Shopping espiritual. Primer supermercado, Rosh Hashanah. La segunda tienda impresionante fue Kippur. La tercera Sukkot y la cuarta Simchat Torah. No tenemos en el calendario hebreo un mes tan cargado de fiestas como el mes de Tishri. Apenas estamos hoy a 24 de Tishri. 24 de Tishri, y que todavía falta una semana para que acabe el mes. Y hemos experimentado 4 festividades impresionantes. Una más impresionante que la otra. Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, 8 días, y Simchat Torah. Entonces, yo creo que así como en el shopping está uno comprando y arrebatando por todos lados, también nosotros hemos acudido a conferencias, a pláticas, al templo, el shofar, una palabra acá, una palabra allá. Hemos adquirido de todo. Y luego dice, oye, ok, ya, ¿qué mensaje traes de todas las fiestas? Pues la verdad no sé, tantas cosas que oí, que estoy todo confundido. Ahí hay que agarrar las maletas y empezar a ordenar y organizar todo lo que hemos aprendido en estas fiestas para empezar el año. El año se puede decir que empezó hoy. Entonces estábamos en las fiestas estábamos festejando el principio del año. Pero el año verdadero empezó Tavshin Umbav 5756. Empezamos el día de hoy. Por eso, el día de hoy, ¿cómo se llama en los términos del judaísmo? ¿Cómo se llama el día de hoy? ¿Quién sabe? Isruhal. Muy bien, Isruhal. Isruhal. Así está escrito en el Shulchan Aruch, en el Código de Leyes Judías, dice, un día después de la fiesta se llama Isruhal. ¿Qué quiere decir Isruhal? ¿Qué quiere decir Isruhal? Un día posterior a la fiesta. ¿De qué palabra viene la palabra Isru? ¿Quién sabe hebreo? ¿Qué quiere decir Matira Surim? ¿Permite lo prohibido?
No, el que...
Eso dicen los reformistas. Los reformistas dicen que ellos son igual que Dios. Así como Dios Matira Surim, ellos también permiten lo prohibido.
Libera
a los que... A los presos, a los que están... La traducción literal de la palabra Surim es amarrados. Amarrado, lesor marjehem bezikim, así dice el pasuk, lesor quiere decir amarrar con esposas o con lo que, amarrar, cuando una persona, ¿por qué ese término se aplica para lo prohibido? Una cosa que es haram se dice asur, ¿por qué asur? Asur quiere decir que estás amarrado y no lo puedes hacer, eso, por eso se llama asur, pero literalmente la palabra asur es amarrar, ¿okay? Entonces cuando decimos nosotros isruhal, Sujat quiere decir amarrar la fiesta. Amarren la fiesta. ¿Qué quiere decir amarren la fiesta? Porque hay que amarrarla. Si no la amarras, se te escapa. Conservarla. Eso es el día de Sujat. Es como, por ejemplo, una persona que fue a visitar a un amigo y le regaló muchas cosas preciosas. Le regaló. Dijo, mira, te voy a regalar esta vajilla, te voy a regalar esta china, te voy a regalar esto. Le regaló muchas cosas. Dice, oye, no cabe en la cajuela de mi carro. No cabe. Bueno, por favor, no me ayudas a cargarla. mamá, ibas a cargarla en el techo de la cajuela. Ah, sí, con mucho gusto. Entonces cargaron en el techo de la cajuela toda la mercancía, todo lo que le regaló. Y luego hizo, okay, ya la cargamos y está bien cargado y todo, pero que cuando empiece yo en el periférico a 30, 40, se nos va a volar todo. Entonces, ¿qué hay que hacer después de cargar? Hay que amarrar arriba de la cajuela para que no se te vuele. Igualmente pasa en la fiesta. Nosotros le pedimos durante toda la fiesta a Dios una tefilá muy especial, un rezo muy, muy, muy especial. ¿Cuál es? Ve'asienu Hashem Eloquenu. Ve'asienu, cárganos. Dios, nuestro Dios. Birkat Moadeja, la bendición de tu fiesta, de la fiesta de Sukkot. Cárganos con esa bendición. ¿Cuál es la bendición? Lehaim Besimha Ushalom. Para vivir con alegría y con paz. En Rosh Hashanah y Yom Kippur pedimos vida. En Sukkot pedimos vida con alegría. La vida sin alegría, ¿de qué sirve? Una vida angustiada. Todos sabemos, la gente que va a mirar, que tiene angustia, a veces prefiere la muerte más que la vida. Entonces en Sukkot, en Rosh Hashanah y Kippur pedimos vida, lo que es vida. Y en Sukkot pedimos que nos dé vida con alegría, una vida que valga la pena vivirla. Entonces le decimos a Hashem, cárganos con esa bendición tan preciosa que se llama alegría, cárganos de esa bendición. ¿Ok? Dios ya la cargó. Ahorita viene, acabó la fiesta. Por favor, amárrala para que no se caiga. ¿Por qué? Cuando uno se mete en la carretera, cuanto más velocidad va uno, más peligro corre que se le cargan, que se le caigan las cosas preciosas que tiene. Y como nosotros, lamentablemente, en nuestra vida, en nuestra carrera de la vida, es más de la velocidad permitida. ¿Sí? Si está permitido a 90 kilómetros por hora, nosotros corremos a 140, 150 kilómetros por hora. Más de la velocidad necesaria. Entonces corremos el peligro que se nos caiga todas esas cosas tan preciosas. Por eso necesitamos hacer Isrujal. Un día después de la fiesta, amarrar la fiesta. Todo lo que hemos aprendido, amarrarlo, analizarlo, ordenarlo y aplicarlo durante los próximos. Tenemos que saber que a partir de hoy tenemos 6 meses sin fiestas judías. Las fiestas terminan en Harasukot. Sukkot, tuvimos 23 días seguidos de fiesta, Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot, y después de 6 meses ya no hay fiesta, así que las mujeres, vacaciones de preparar kibbeh, para todas las cosas. Hanukkah es una festividad de Rabanán, es fiesta importante, pero no es de la Torah, es de los Jajamim, fue un acontecimiento que sucedió 1500 años después que se entregó la Torah. No es algo que existía siempre, pero las festividades que están escritas en la Torah es Haga Matzot, Haga Shavuot, Haga Sukkot, Pesach, Shavuot y Sukkot. Termina el ciclo, son 6 meses cargados de fiestas, pero vienen 6 meses que tienes que organizar la mercancía y usarla y aplicarla. Ya cuando se te agota, otra vez en los 6 meses de festividades. Entonces, esa es la introducción a la plática de esta noche. Lo que vamos a tratar de hacer esta noche es sintetizar, ayudarles a ustedes a acomodar un poco las maletas, lo que hemos comprado en el shopping, y sintetizar lo que hemos aprendido en estas importantes fiestas de Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot, Simchat Torah, para ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida durante los próximos 6 meses. En realidad, lo más precioso, pon atención a lo que voy a decir ahorita, lo más precioso que existe en la vida del ser humano, que es, señora Mili, ¿qué es lo más precioso? Los hijos, ¿verdad? ¿Qué más?
La
salud. Bueno, los que ya vienen a las conferencias ya saben.
La salud.
Lo más. ¿Quién dijo el tiempo? El tiempo, se ve que es buen alumno. ¿Quién más? ¿Qué otro? ¿Ah? Muy bien. Ah, en realidad, cada quien dice algo. Uno dice lo principal es la salud. Uno dice lo principal es el tiempo. La verdad, tenemos que saber una cosa. No hay algo más precioso sobre la tierra que el estado de ánimo de la persona, que la alegría. ¿Por qué? Porque una persona que tiene salud y no tiene alegría, ¿de qué le sirve la salud? Yo digo un refrán y quiero que la apunten, no en sus cuadernos, en sus corazones. Una señora me habló por teléfono hoy de Panamá para invitarme a dar unas conferencias. 2 días. Dice, ¿qué le preparamos? Grabadora, filmadora, porque un conferencista vino y pidió que pongan filmadora, grabadora. Dice, sí, prepare la filmadora y la grabadora de todos los corazones de las personas. Que lo filmen y que lo graben en sus corazones. Lo que les voy a decir ahorita, de veras, hay que escribirlo, pero en el corazón. Pongan atención. Cuando hay alegría, no se necesita nada. Cuando hay angustia, no sirve nada. Es uno de los refranes más importantes que he pensado, oído en mi vida. Otra vez. Si tienes alegría, una persona que está alegre, agarra a una persona que está alegre y dice, oye, te invito, vamos a ir un paseo a Europa. ¿Para qué estoy alegre? Oye, vamos a ir acá, estoy alegre, estoy feliz. Cuando una persona está feliz, no necesita nada. Oye, ya tienes que cambiar tu carro. Cambia tu carro, ya está viejo, es del 85. Ya cámbialo. Está bien, no importa. Si no es del 86, no pasa nada. Estoy alegre. Cuando la persona está alegre, no necesita nada. Cuando la persona está angustiado, lo que les digo ahorita, lo digo con toda la seguridad y la certeza del mundo por experiencia. Cuando la persona está angustiado, no le sirve nada. Tú agarras a una persona deprimida y dile, oye, mashallah, tienes esposa, tienes hijos, tienes negocio. Nada le sirve. No le sirve nada. ¿Qué quieres? Me quiero morir. Así dicen. La gente angustiada así dice. Me quiero morir. ¿Cómo puede ser? El tiempo, tiene razón la señora, ¿cómo se llama usted? La señora Fortuna. Tiene razón. El tiempo es de las cosas más importantes que hay sobre la tierra. Pero otra vez, el tiempo, si no se aprovecha, no sirve para nada, ¿verdad o no? Entonces, sin alegría, el tiempo se desaprovecha. Cuando hay alegría, hay todo. Cuando falta la alegría, no hay nada. Y no sirve nada. Entonces, yo lo dije en términos económicos para la gente que hay que hablarle en cifras. Le dije, cuando tienes alegría, no necesitas millones de dólares. Y cuando no la tienes, no te sirven los millones de dólares. Entonces, ¿para qué los buscas? ¿Para qué los buscas? Si ya estás alegre, no lo necesitas. No estás alegre, no te van a servir. ¿Saben por qué la persona los busca? Porque la persona cree que con eso va a estar alegre. Ese es el error más grande que hay sobre la tierra. La persona todo el tiempo busca cosas que la fantasía le dice, cuando hagas esto, vas a estar alegre. Cuando ya lo hizo, dice, sí, pero faltaba esto. Así, hay veces eso sucede con parejas también recién casadas. Dice, cuando yo tenga la decoración en mi casa, ya voy a ser feliz con mi matrimonio, ya todo va a ir bien. Ya decoró bien la casa, dice, sí, pero faltan los muebles. Ya con los muebles, ahora sí que vas a ver cómo. Vas a ver cómo va a marchar el matrimonio. Ya los muebles lucharon duro para allá y tienen los muebles, todo bien amoblado. Ya tienes los muebles, sí. ¿Y por qué estás peleando con tu marido? ¿Por qué tienes problemas? No, es que todavía, ya cuando ya tenga mi carro así bien, ya vas a ver cómo de veras me va a portar bien. Ya voy a ser una mujer distinta, soy otra. ¿No te imaginas lo feliz que voy a ser el día que lo tenga? Va el marido, le compra el carro después de mucho esfuerzo y todo. Y así, Rabotai, van pasando años y años y años. Y la persona dice, cuando tenga esto, como dice Pirkei Avot, nunca digas cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque quizá nunca vas a tener ese tiempo. Nunca digas cuando tenga tal cosa me voy a alegrar, porque esa cosa nunca va a llegar. Si no tienes que decirle, me voy a alegrar, pase lo que pase. Mi alegría nadie me la va a quitar. Lo más precioso que tengo es mi alegría. Eso lo voy a conservar con mucho amor. Lo que todos preguntan, yo entiendo, ya me imagino que es lo que todos tienen en su mente. Ok, hablamos mucho de alegría, ¿y cómo se hace? Ok, es fácil. Primero que todo, pongan atención. El saber la importancia que ocupa el estado de ánimo en nuestra vida, eso ya es un paso muy muy importante adelante. ¿Por qué? Porque la persona tiene que decir, yo Baruch Hashem ahorita salí de la fiesta, estoy alegre, Baruch Hashem, pasamos muchas festividades, demás Simhatenu, unos un poco más, pero dentro de todo tengo Simha, a ver cuánto tiempo me dura, ¿sí? A ver quién me quita esa alegría, me la va a quitar una Ejire porque llegó tarde. Me la va a quitar un este, no sé quién, un cualquier cosa que se pueda imaginar, una comida que me salió un poquito mal, ya me va a quitar mi estado. La persona tiene que pensar, okay, uno dice no, la Ejire no, ya aprendimos la Ejire no. Okay, el huevo tampoco, la comida tampoco. Pero este problema sí, ya, este problema ya, este es un problema muy grave, ya me quitó mi alegría. No existe algo en el mundo que valga la pena perder la alegría por él. No existe. Lo más valioso que hay es tu estado de ánimo. Cuídalo. Yo les conté una vez, no sé si en este grupo o en otro grupo, pero no se pierde nada repitiéndolo, porque cada vez que uno lo repite, la prueba cuál es, Bereshit. ¿Cuántas veces Bereshit? Y otra vez Bereshit. La Torah, la primera prasha de la Torah. Terminamos la Torah. Festejamos, bailamos con la Torah, al otro día ya acabamos. ¿Por dónde vas? Imagínense un niño que ya estudió la tabla del 2, la tabla del 3, ya estudió la tabla del 10, ahí está cuando vas a la tabla del 1. ¿Cómo la tabla del 1? No estudiaste ya al principio de año, otra vez la tabla del 1. Bereshit, cada vez que empezamos aprendemos algo nuevo, se nos graba más en el corazón. Cuentan que había un señor muy pobre en Europa, que su única pertenencia era su casa. Lo único que él tenía era su casa. Y su casa era una casa de madera, como se construía antes en Europa, que él la construyó madera con madera, la fue construyendo. Y Belén Ará tenía una familia muy grande, de 9, 10 hijos. ¿En qué lugar se quiere? Adelante. Les da miedo las dos penas. Yo siempre miro así que no se preocupen. Me tiro de aquí, no sé. Entonces, este señor tenía su casa, su familia grande, y un señor que tenía recursos muy precarios. Un día lo aleno. A la mitad de la noche, 10, 11 de la noche, estaban dormidos, prendió fuego en la casa. Ya saben, cuando son casas de madera, en 15 minutos, hace ceniza todo. Entonces, lo que hay que hacer en esos momentos, lo único que hay que pensar es salvar vidas. Agarró a sus hijos con pijama, sus hijos, sus hijas, su esposo, salvar vidas. No alcanzó a salvar ni una pepita de su casa. Lo único que salvó fue, Baruch Hashem, la vida de su esposa y de sus hijos. Y la casa estaba, el fuego prendía, todo ceniza, pegado a él vivía un goy, que también su casa se hizo ceniza. Ya cuando es de madera, al momento se extiende. Y ya la gente vino para tratar de ayudar, para apagar el fuego, no se pudo, para ayudar, a ver qué necesitaban. De repente, ¿qué vieron? Vieron que el goy que vivía al lado del vecino, estaba sentado en el suelo llorando, porque se quemó su casa, sus muebles. Y el Yehudí se puso a bailar con sus hijos en la calle a las 11 de la noche en pijama. Imagínense ustedes esa imagen. La casa prendiendo fuego, lumbre, todo hecho ceniza, y el señor con sus 9 hijos y su esposa en pijama, la mujer en camisón, bailando en la calle. Entonces, los amigos que vinieron dijeron, este hombre, se ve que así pasa a veces cuando le sucede a uno alguna... Pasen aquí algo. Cuando le sucede a alguna persona alguna cosa trágica, a veces lo aleno pierde la cordura y se trauma y hace cosas raras, como lo que sucedió con este señor, pensaron. Entonces le dijeron, oye, ¿por qué estás bailando? ¿Por qué estás así? Entonces dijo dos cosas. Dice, primero, el goy, ¿en qué cree el goy? En un tachi trapecista. Dice, se quemó la casa, se quemó su tachi también. Tu esposo está llorando, se quemó su casa, se le quemó. Si yo creo en un Dios que está en el cielo, mi casa se quemó, Dios no se quemó, Dios ahí está. Por eso estoy viendo la diferencia. Él está llorando porque se le quemó la casa junto con su abuela Sara. Dice, mi casa se quema, pero mi Dios no. Segunda cosa que dijo, y esto es el mensaje más importante al que quería llegar. Miren qué filosofía. Para esto no hay que ser tan religioso, sino hay que ser inteligente. Miren lo que dijo. Dice, le preguntaron, ¿por qué estás bailando? Dijo lo siguiente, Dice, no es suficiente. Perdí mi casa. Perdí mis muebles. Perdí mis libros. Perdí todo lo que tenía, todo mi patrimonio perdí. Además, voy a perder mi alegría. Ya es suficiente lo que ya perdí. Tamastip. Es suficiente el problema. ¿Voy a perder más? Una persona que perdió dinero, dice, ah, ya perdí, ya tiro todo mi dinero. No, ¿sabes qué? Perdí lo que queda, lo voy a conservar. ¿Y qué más? Uno que tiene 100 millones de pesos y perdió 10. Ya no sabes que ya me desmoralicé, voy a perder, voy a tirar los 90 al mar. ¿Es lógico? Mesnún. Porque perdiste 10, tienes 90, ¿verdad o no? Ahora, si tenía 100 y perdió 99, puede ser que a veces hay gente que dice, ya, ¿para qué quiero uno que tiene? Lo tira. ¿Verdad o no? Rabotá, estamos diciendo nosotros que la alegría es lo más precioso en todo lo que tenemos. Quiero que oigan bien lo que les quiero decir. Tu marido, tus hijos, tu casa de Cuernavaca, Miami, tus paseos, tus cruceros, tus viajes, tu shopping, tu tarjeta de crédito, tu carro, tus sillines, tu chofer, todo lo que tienes, todo, es el 1% de tu patrimonio. Y tu estado de ánimo es el 99% de tu patrimonio. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes, todo lo que mencioné, si es que lo llegas a tener, sin tener alegría, no te sirve de nada. Y si tienes alegría sin tener todo eso, tienes todo. No, si no te falta nada. Entonces, quiere decir que si una persona un día tuvo un problema que perdió, un problema con su carro, un problema con su higiene, un problema con su casa, un problema con su decoración, ok, ya que perdiste eso, vas a perder lo más precioso que tienes, que es tu alegría. Es el mensaje, Rabotai, el mensaje más impresionante que tenemos que recibir de Hadá Sukkot. Hadá Sukkot nos enseña, en primer punto, lo más precioso, ok. Una persona vino a hablar conmigo. Tiene un problema delicado de salud, su esposa, y está angustiado. Le dije, ok. Dice, ¿qué tengo que hacer? Le dije, alégrese. Dice, ¿cómo me voy a alegrar? Dijo, ok, no es suficiente problema, además va a estar angustiado. Dice, ¿cómo está eso? Entonces le conté de un jajam que ustedes lo conocen, a muchos lo conocen, viene aquí a México a juntarse acá. Estaba construyendo una yeshiva de dos edificios de 8 pisos y se metió una deuda muy fuerte de $5 millones. Al final llegó a una situación que venían a romperle cristales los acreedores a su yeshiva porque perdió el control de la situación y ya no pudo pagar las deudas. Estaba pagando, pero de repente como que ya no pudo y se atoró y se puso muy delicada la situación. Estaba muy grave, la esposa se escapó del país porque estaban amenazando. Estuvo muy grave. Entonces una persona lo encontró aquí en México, al jajam que estaba juntando dinero, y dijo, jajam, ¿cómo puedes tú dormir de noche con ese problema que tienes? No, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puedes dormir de noche con ese problema? ¿Saben qué le contestó el jajam? Miren qué filosofía. Dijo, jajam, créeme que si eso serviría de algo, también eso haría. Si el no dormir de noche me ayudaría a resolver el problema, también eso lo haría. Yo hago todo lo que me ayuda a resolver el problema. Si alguien me dice, si no te duermes una noche entera, se resuelve el 10% del problema, o el 1%, lo hago. Pero, lamentablemente, todos sabemos que si no duermo una noche, no nada más que no resuelve el problema, sino quizá lo empeor. Porque para enfrentar un problema de tanta magnitud, necesito tener lucidez, necesito dormir bien, 8 horas bien dormidas, para mañana estar bien lúcido para enfrentar ese problema. Entonces, ¿qué hago? Al contrario, me voy a dormir, digo, voy a dormir bien para mañana enfrentar el problema. Cuanto más grande es el problema, más necesito dormir para tener más lucidez para enfrentarlo. Lo mismo se aplica con la alegría. Si la angustia te ayudaría a resolver el problema, quizá valdría la pena, quizá. Podríamos hacer una conferencia y analizarlo. ¿Vale la pena yo si me angustio se me resuelve el problema? ¿Vale la pena o no? Yo creo que igual no vale la pena. Pero podríamos debatirlo. ¿Pero ustedes han visto alguna persona que ha resuelto algo con angustia? Quizá al contrario. Quizá exactamente. Cuando la persona se angustia, quizá empeora la situación. Entonces yo le dije una vez a una persona este mensaje. Que cuanto más duro es el problema que tienes, más alegría necesitas para poder enfrentarlo. Entonces esa persona contó aquí en público, en la fiesta del Agba Omer, contó que tuvo una situación muy difícil, su mamá estaba muy enferma, estaba en peligro de... Los doctores decían que ya no iba a poder salir adelante y estaba muy angustiado. En el hospital se llevó una botella de arak mientras su mamá estaba en terapia intensiva y le dijo a todos los amigos, vamos a brindar. Y se puso a... Yo no, ¿estás loco? ¿Te volviste? Dice, no, ¿por qué? Dice, es que está tan grave la situación de mi mamá que necesito estar muy alegre para poder enfrentar esa situación. No pasaron menos de 3 horas saliendo los doctores y un día salió de peligro. Y él contó aquí en la fiesta, mi mamá está sana y va a vivir hasta 120 años. La fuerza que tiene la alegría de la persona de enfrentar todas las situaciones. Lo más precioso que tenemos es la simjá. Y es lo que debemos de tratar de conservar. Entonces, otra vez. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacer para estar alegres? Primero que todo, saber la importancia de la alegría. Al saber qué es lo más importante que tienes, no vas a... Yo les voy a dar un ejemplo, que no recuerdo si lo he dicho en otra conferencia, pero lo repetimos para los que no estuvieron, y de paso los que estuvieron también lo van a recordar. Una persona, una señora, dan de cuenta, de las presentes, lleva aquí una cadena. Una cadena, se la encontró en la calle, una cadena. De repente lo ve un experto en joyas, dice, esa cadena vale 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. ¿Qué es lo primero que hace? Se la quita. ¿Por qué? No pasa nada. Déjatela, no pasa nada. Nada más te estoy diciendo que vale 200 millones de pesos. ¿Qué cambió de antes a ahora? No es que ya antes creía que era algo que lo encontró en la calle. De repente se dio cuenta de lo importante que es. Lo agarró así con tal de que no se lo vayan a minana a echarle a añadar, a robárselo a botar. Igual pasa con esto. La persona está alegre. Puede estar alegre. Puede tener alegría. Entonces cree que la alegría es algo así, algo que barato, algo que no vale, no es tan importante. Entonces, ¿qué hace? Cualquier cosita, de repente no llegó la... ¿Qué te pasa que estás decaída? No, es que la ayer no llegó. ¿Sí? Ahora llora un poquito y vas a ver que llega luego, luego. Sí, 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 yo. Si le lloras a Dios, sí. Si le lloras y le rezas a Dios, sí es probable que te ayude de algo. Pero si te angustias y te deprimes, no nada más que... Ustedes saben que hay una misvá muy grande de Bikur Jolim. Bikur Jolim. ¿Saben cuál es la misma de Bikur Jolim? Visitar enfermo. ¿Por qué es la misma de Bikur Jolim? Dice el Zohar, dice la Kabbalah, cuando una persona está enfermo, está en un problema, es una situación difícil. Midat adin metuhala. Midat adin quiere decir la justicia divina está extendida sobre él. Es como una persona que lo detuvieron. Está detenido. La policía detiene en la policía, en la ¿cómo dice? La procuraduría, y Dios detiene en los hospitales. Es su procuraduría de Dios. Así dijo una vez un jajam. ¿Ok? Está detenido. Cuando una persona está detenido, es un problema. ¿Por qué? Porque abren su expediente. Cuando abren el expediente, fui a visitar el otro día a un enfermo. Una persona, una señora que tiene una enfermedad. Y está yo sentado, ¿sí? Dice, ¿por qué a la gente buena le pasa esto? ¿Por qué? Que yo no le deseo el mal a nadie. Es un concepto nuevo que yo nunca lo conocía. Si yo no le deseo el mal a nadie, ya merezco todo lo bueno. Miren qué grande que soy. Si me pregunta cuál es mi categoría, yo nunca le deseo el mal a nadie. ¿Quién? El que desea el mal a alguien es un animal, es una bestia. ¿Qué es una categoría no desearle el mal a nadie? No, yo no le deseo el mal a nadie. ¿Quién dijo que tienes que desearle el mal a alguien? ¿Qué gran categoría? Si me hubiera dicho yo he ayudado, he hecho, hice esto, ok. No, ¿qué categoría tiene que nunca le desee el mal a nadie? Qué bueno. Un diploma te voy a dar por nunca pasarte un semáforo. Cuando cruzas la calle, miras a los dos lados. Te voy a dar un diploma. Pero fíjense lo que le contesté. Por supuesto, estaba ella en la estación, no le puedo contestar así. Le dije, mire, estos no son los momentos para preguntar por qué. Si preguntas por qué, te puede ir peor. A mí me pasó. Yo lo he comprobado, lo he experimentado. Pasé la aduana de Argentina una vez, de Israel, Argentina, pasé la aduana. Me dice el señor, abrió la maleta así más o menos, vio que había ropa nueva, esto, más o menos así, dijo, $300. Cerraron, ¿por qué? ¿Por qué? Si no traigo nada de contrabando, si no, me puse a gritar y a reclamar, ¿por qué? ¿Por qué? si yo no traigo nada electrónico, ¿y por qué? Y luego, como no me cansé de decir por qué, mandé a traer ayuda. A los que estaban esperando, ven, ayúdame. Y nos pusimos una manada de gente a gritar por qué. Fuimos con el comandante y dijo, mire. El vista, ¿saben qué es el vista? ¿Quién es el vista? Si el vista, cuando abre la maleta, hace un cálculo global. Global, dijo $300. Si ustedes reclaman por qué, vamos a sacar prenda por prenda. Y lo que les cueste, les va a costar. ¿Están dispuestos? Sí. Sacaron prenda por prenda. $1,500 nos costó. No, como antes. Ya no hay como antes. No. Si hubiera aceptado de antes, hubiera dicho, ya, me tocan 300 globales y terminó el asunto. ¿Preguntaste? Ok, vamos a checar bien la decisión. Rabotai, igual pasa con la persona. Cuando Hashem le manda un problema a una persona, si la persona dice, caparat abonot, es perdón para los pecados, es para bien, todo para bien, con alegría, con simcha y adelante. Ok. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Conste. No, mejor no me digas. ¿Están oyendo, Rabotai? Volvemos otra vez al tema. Lo que es la simcha, lo que es la alegría. No hay un justificativo en el mundo para que la persona pueda estar angustiada. No hay. Los hasidim, fíjense que hay veces que la persona tiene una misvá de llorar. Hay veces que la Torah lo obliga en Tisha B'Av, a misvá de llorar. Dicen los hasidim, cuando se llora en Tisha B'Av hay que llorar con alegría, porque es una misvá. La misvá hay que hacerla con alegría. Yo lloro porque Dios ahorita me obligó que tengo que llorar, nada más. Pero yo adentro de mí estoy alegre. ¿Por qué? Porque lo más precioso que tengo es mi alegría y todo lo que Dios quiere de nosotros, Hashem quiere tener. Miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros, ¿cuál es el mensaje de Simchat Torah? ¿Qué es Simchat Torah? Simchat Torah se llama Shemini Atzeret. En la Shon de la Torah se llama Shemini Atzeret. ¿Qué dice la palabra Atzeret? ¿Qué es Atzeret? Atzor. ¿Qué es Atzor? En hebreo. Deténgase, cuando quieren poner deténgase, ponen Atzor, frena, detenga. ¿Por qué se llama esta fiesta Shemini Atzeret? Dice el Midrash. Esto se compara a un rey, a un presidente, que hizo una fiesta para todos los políticos, para todos los alcaldes de todas las ciudades. Hagan en cuenta que el presidente Ernesto Zedillo hace una fiesta para todos los alcaldes de toda la República Mexicana para... Así para alegrarse con ellos, para ver qué necesitan y todo. Acabó la fiesta. Dentro de los alcaldes, tenía 3 o 4 alcaldes que eran hijos de él, que también eran alcaldes. Le dijo a los hijos, ¿saben qué, hijos? Ya, la fiesta política ya acabó. Ahorita quédense ustedes un día más. Quiero festejar con ustedes. Con mis hijos quiero quedarme un día más. Cuando acaba un banquete, una boda, un banquete muy grande, ¿quién se queda al final? La familia. ¿Para qué se quedan? Es que ya la fiesta para la gente ya acabó. Ahí está la fiesta para la familia. Esos 10, 15, 20 minutos, a media hora de convivencia familiar, quizá vale más que todo el banquete. Y si igual pasa con Hag HaSukkot. En Hag HaSukkot es fiesta no nada más para el pueblo de Israel. Está escrito que es fiesta para todos los goyim. Nosotros hoy en día no lo vemos eso, pero en el cielo cada pueblo tiene un representante, un ángel que representa, un alcalde, un ángel que representa a cada pueblo. Y en estos días de Sukkot, todos los alcaldes están de fiesta. Dios cita a todos los goyim, a todo el mundo. Es de más, fíjate, es una época de alegría global en todo el mundo. Cuando acaba la fiesta de Sukkot, me dice, ya acabó el banquete para todos, ahorita quédense ustedes mis hijos, un día más quiero disfrutar yo con ustedes. Eso es Simchat Torah. Por eso bailamos tanto en Simchat Torah. Eso es Simchat Torah. El mensaje que nos deja Simchat Torah, ¿cuál es? El mensaje es, somos hijos de Dios, hijos del Creador. Una vez contó el Rabbe Diez de Ben David, Shelita, contó que viajó en un vuelo de Texas a Nueva York. Y en el avión estaba sentado al lado de una pareja de peruanos. Se ve que era gente culta. Y la esposa del rabino hablaba español. Él mismo no hablaba bien español, pero la esposa sí hablaba porque estuvieron un tiempo en Argentina. Entonces le dijo el señor a la esposa del jajam. Le dice, ¿su marido es rabino? Sí. ¿Ustedes son judíos? Sí. Ah, qué curioso. ¿Por qué? Si es que yo vivo en Perú, no sé en qué país, en qué ciudad de Perú, y he leído mucho sobre los judíos, pero jamás en mi vida había visto un judío. Y he leído que los judíos son hijos de Dios. se siente padre ser hijo de Dios, ¿verdad? Así le dijo este señor Goy a la... Dice, ¿cómo se siente sentirse hijo de Dios? ¿No se siente padre? De veras, si usted, si de repente te dicen, hay una persona, dice, este señor es archimillonario, además es altruista, es muy bueno, tiene todo y le gusta dar y todo. Y de repente dice, ¿sabes qué? Y es tu tío. ¡Ah, qué padre! No nomás eso, es mi tío además. Y si es tu papá, ¿qué padre sentir es sentirse hijo de Dios? Así le dijo este Goy. El jajam en ese momento de así con todo se puso a llorar. Se tiene que venir un Goy a enseñarme algo tan sencillo que está escrito claramente en la Torah. Banim atem la'Hashem elokeinu, ustedes son hijos de Hashem Yitbaraj. Eso me lo contó el Rabbi Eliezer. Un joven que estuvo en la conferencia de los jueves, vienen muchachos y muchachas, uno de la universidad, dice que un día estaba en la universidad y vio a una Goy, una jovencita también de la edad de él, que estaba con una Biblia. Con una Biblia. Y le dice, ¿qué llevas ahí? Le dice este paisano, ¿qué llevas ahí? Dice, pues la Biblia. Dice, ¿para qué? Dice, entre una clase y otra, cuando acabo la tarea o me sobra tiempo, pues leo Biblia. Dice, ah, miren qué impresionante. Ah, qué cool. Dice, ¿qué lees tú ahí? Pues ahí yo leo que los judíos son el pueblo preferido. Así le dice la Goy a Yehudi. Le dice, le pregunta a él, ¿y cómo ves tú eso? Le pregunta a él a ella, ¿y cómo ves tú eso que soy? ¿Qué quiere decir que soy preferido? ¿Por qué acaso yo? Si tú tienes mejores calificaciones que yo. Así le dice el paisano a la Goy. Si tú sacas mejores calificaciones, ¿por qué? ¿Por qué crees que soy el preferido? Dice, no, yo siento que ustedes tienen una preferencia espiritual y ustedes deben de ser el ejemplo de nosotros de cómo debemos de ser. ¿Qué tipo de seres humanos debemos de ser? Así ve el Goy a Yehudi. Banim atem la'Hashem elokeinu. Somos hijos de Hashem Yitbaraj. Ese es el mensaje en el shopping de Simchat Torah. Lo que hemos adquirido es el pasaporte de hijos. Somos hijos de Hashem Yitbaraj. ¿Ok? Ahora yo les voy a decir un secreto muy grande. ¿Qué es lo más precioso para un padre? Para una madre.
Estar orgulloso de
sus hijos. Fíjense, yo les voy a decir otra cosa y analícenlo y van a ver qué es cierto que es. Lo más precioso para un padre es ver a su hijo alegre. Y lo más triste para un padre es ver a sus hijos tristes. Cuando un hijo viene y le cuenta al papá un problema que tiene, al papá no le duele tanto el problema que tiene el hijo, sino le duele la angustia que eso le causa. Si una persona llega con su papá o con su mamá, si el papá está feliz y le cuenta un problema que tiene, ah, ok, no pasó nada, ok, mi vida, ven. Y el problema es gravísimo, pero está feliz, porque está feliz. Lo peor que puede haber para un padre es ver a su hijo angustiado. Rabotai, igualmente nosotros como hijos de Hashem Yitbaraj, Hashem quiere tener hijos alegres, alegría, simha, más todavía. Simha Torah, Hagasukot, la alegría, viene después de Yom Kippur. ¿Por qué motivo? ¿Por qué viene esa secuencia? ¿Por qué después de Yom Kippur viene Simchat Torah? El mensaje que nos enseña Rosh Hashanah y Yom Kippur es la introducción para poder llegar a la alegría. ¿Qué mensaje aprendimos nosotros de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Hemos dado una conferencia aquí. Que nosotros en Rosh Hashanah y Yom Kippur tomamos una decisión. ¿Cuál decisión? La decisión es la siguiente. El alma es el patrón y el cuerpo es el visitante. A ver, si yo pregunto a alguien de los presentes, ¿cuántos años tienes? A ver, señorita, allá, ¿cuántos años tienes? Allá. 21 años. ¿Está bien contestado o está mal contestado? ¿Por qué? No, esta es otra conferencia. Vamos a hablar ahorita que sí los tiene, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 21 años. Mira la respuesta que te voy a decir. Cuando alguien te pregunta cuántos años tienes, ¿sabes cuál es tu respuesta? Depende. ¿Cómo depende? Depende. No, depende. No. Mi cuerpo tiene 21 años. Mi alma tiene 5.756 años. porque todas las almas fueron creadas Bereshit, Bara Elohim, Kashamayim, Betares. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, creó todas las almas que van a venir al mundo en los 6.000 años. Entonces, si tú me preguntas cuántos años tengo, depende de qué parte de mí te refieres. Si te refieres a mi cuerpo, tiene 21 años. Si te refieres a mi alma, yo tengo 5.000. O sea, qué padre sentirse cuando tienes 5.000. Imagínate un señor, alguien de 5.756 años. Oye, ¿y cuánto piensas vivir? Pues, si Dios me da salud y vida hasta 120 años. No, el cuerpo 120. Pero el alma sigue miles y miles y miles. Ponga atención, Rabotai. Si la vida, miren qué profundo que está esto. Si tú eres tu cuerpo, la vida es deprimente. ¿Por qué? Pues hay muchos problemas. Muchos problemas. Y aún el que no tiene problemas, aún aquel que ha logrado resolver todos los problemas, hay un problema que nunca lo va a poder resolver. ¿Cuál es la muerte? ¿Hay alguna persona que ha resuelto ese problema? Por más inteligente que haya sido, Aristóteles, Lafonedes, Protocones, todos los inteligentes del mundo, hay un problema que no lo pueden resolver. Ponga atención, Rabotai. Una persona me dijo, esta vida es muy cruel. Dije, sí, cierto. Sí, cierto. Si la vida es el cuerpo, es lo más cruel que hay. ¿Por qué? Le echas ganas, le inviertes, le metes ejercicio deportivo, dietas, Loma Gym, gimnasias, cosas, acá, allá, le echas ganas. Un día te ves al espejo, se arrugó acá. Se arrugó ahí. Mohaib, eres tanta ganas le eché para que de repente te arrugues. Pues ni modo, pues qué dice todo, pues así es la vida. ¿Qué es la vida? Es ilógico. Así es la vida. Uno trabaja duro. Ya llega a 60, 70 años y dice, bueno, ahorita quiero disfrutar. Va con el doctor y dice, mira, carne no por el colesterol. Huevo no, pues. Eso no. Ok, me voy a ir de paseo. No, mira, el avión te hace mal por la altura. El barco te hace mal por la humedad. Es cruel, la vida es cruel.
¿Por qué esperar hasta los 60 para vivir?
Eso es otra pregunta. Najón, eso es otra pregunta. Rabotai, pero a lo que quiero llegar, la vida es muy cruel. ¿Por qué? Porque la persona se está preparando todo el tiempo para vivir. Se prepara. Cuando quiere vivir, hay otros casos que cuando uno quiere vivir, vienen los hijos y dicen, papá, ¿sabes qué? Tú ya hiciste tu vida, ahí te nos toca a nosotros. Déjanos vivir tranquilos. Hay gente que manda a su papá. Yo estuve presente en el Mossad de Kenia, el asilo de Cuernavaca. Iba a rezar ahí una vez que no había minyan, iba a rezar todos los días allá al asilo. Un viernes dijeron que el rezo empezó media hora antes porque tenía una misma, falleció uno de los viejitos. ¿Ok? Y los demás están sus hijos, por ejemplo, están estando en México. ¿Sí? Le mandaron el servicio. De repente veo al Hazán que está diciendo, ¿qué veo? En el encima del cajón, una cruz. Yo, ¿cómo estás diciendo el nombre de Dios? Dice, es que así lo mandaron sus hijos. Pero a sus hijos es una cosa, tú aquí eres el Hazán. ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Dije, trae un algodón y tápalo por lo menos. Entonces mandaron a traer algo y lo taparon. Rabotai, ¿por qué? Los hijos están muy ocupados. Están muy ocupados, tienen trabajo, tienen negocio. Ellos mandaron el servicio. La vida, pongan atención a qué quiero llegar. La vida es muy cruel. Muy, pero extremadamente cruel. Ustedes analicen un poquito y van a ver que es cierto. ¿Cuándo es muy cruel? Cuando la vida es material. Si la vida es el cuerpo, es lo más cruel que hay. Si la vida es el alma, la vida no es nada cruel. ¿Por qué? Si una persona que vive, vamos a suponer que vamos a vivir 6.000 años, ¿ok? Porque después del año 7.000 seguro, después no sabemos qué va a pasar. 7.000 años, ¿ok? Esos 7.000 años de la vida nuestra, de mi alma que vive 7.000 años, 80, 90, 100 años, 120 años, nos hicieron un matrimonio con el cuerpo. Matrimonio. ¿Sabes qué? 120 años tienes que vivir con el cuerpo. A ver cómo la pasas con él. A ver cómo te llevas con él. ¿Qué mensaje aprendimos en Rosh Hashaná y Yom Kippur? ¿Saben cuál fue el mensaje? El mensaje fue, yo soy mi alma. Yo, ¿qué edad tienes? La misma edad de la creación. Bereshit, Bara Elohim, Tashmai Yetar. No, pero ¿cómo? ¿Que naciste? No, mi cuerpo es otra pregunta. Si me preguntas mi cuerpo, yo te digo, en Santa Mónica dice que yo nací tal fecha. Ok, el cuerpo. Pero mi alma, si yo soy mi alma, yo no muero. Si yo soy mi alma, yo tengo muchos años de vida que he vivido. Si soy cuerpo, son 80, 90, 120 años. Esa es una de las diferencias más grandes. Yo les voy a decir, Rabotai, les voy a decir una cosa impresionante, impresionante. ¿Quién fue el hombre más inteligente que hubo en la historia? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech hizo dos libros, más, pero hizo dos libros muy importantes. Uno se llama Shir HaShirim, Cantar de los Cantares. Y otro libro, ¿cómo se llama? Eclesiastés. Eclesiastés, ¿alguien ha leído alguna vez Eclesiastés? Es uno de los libros más deprimentes que existe en toda la Biblia después de Eja. Después de Eja, sigue Eclesiastés. Lo lees de Eja. Después de Eja, la que se lee en Tisha B'Av, es deprimente. ¿Por qué? Vanidad. ¿Saben qué son siete? Es vanidad. Todo lo que ves en el mundo es vano. Tu negocio, vano. Tu dinero, vano. Tu cuerpo, vano. Tu casa, vano. Tu decoración, vano. Tu boliche, vano. Tus diversiones, vano. Cero, 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 cero. Todo lo que ves, cero. Dice la Gemara, si esto lo hubiera dicho cualquier persona, ¿qué hubiéramos dicho? Cuando dicen, el dinero no es la felicidad. ¿Quién lo dice? Los pobres, porque no lo tienen. Así dice el Talmud. Si lo hubiera dicho cualquier persona, hubiéramos dicho, ok, el que no experimentó, claro, este Shlomo no sabe lo que es la vida, por eso dice todo cero. Rabotai, no hubo un hombre que ha tenido más éxito en la historia que el rey Salomón. Éxito económico, social, político, intelectual y espiritual. Fíjense, lo máximo, la cúspide, económico, perdón, y sexual. Tenía 1,000 mujeres. Económico, dice el Pasuk, el rey Salomón puso plata y oro en las calles de Jerusalén como piedras. Así como ves piedras en la calle, se veía oro. No tienes que ir con el joyero a comprar. Recolecta en la calle y ve con el fundidor, te lo funde y te asumo. El oro abundaba tanto que en las calles estaba como piedras. Intelectual, Bayezkán, Nicol, Adam. No ha habido y no va a haber en toda la historia un hombre más inteligente que el rey Salomón. El único hombre en la historia que sabía el idioma de los animales. Hay uno que dice, yo sé 4 idiomas, 5 idiomas. A ver, habla con el gatito, a ver si puedes. No lo sabes. El idioma de todos los animales. Cuando los animales ladraban, el perro ladraba, sabía que le estaba diciendo uno al otro. Inteligencia del rey Salomón. Éxito, lo máximo de intelecto. Político, llegó a ser Melech Israel, rey de Israel, no más rey de Israel. Fue el único rey en la historia que reinó sobre todo el globo terráqueo sin hacer una sola guerra. Hubo emperadores, hubo Alejandro Magno, hubo 5 que reinaron en todo el mundo, pero con guerras, sin batalla. Todos los reyes se le hincaban a él, más por su grandeza y su categoría. Se le doblegaban a él. ¿Por qué se casó Shlomo HaMelech con 1,000 mujeres? Dice el Midrash, Shlomo HaMelech, la palabra de su nombre dice, es Shalom. Él quiso lograr la paz en todo el mundo. Que no haya guerras. No haya guerras. Se casó con la hija de cada rey de cada ciudad. Dice, ni una persona va a hacer guerra contra su yerno. ¿Alguien va a hacer una guerra contra su yerno? En el tiempo de antes no se hacían. En el tiempo de antes un suegro no se peleaba con el yerno. Hoy en día es regular. Si quieres que haya guerra, cásate con su hija. Pero antes no era así. Antes era al revés. Antes ya te casabas con su hija y ya está firmada la paz con el suegro eternamente. No nada más eso, dijo el rey Salomón. No nada más que no van a hacer guerra contra mí, tampoco entre ellos se van a pelear. ¿Por qué? Somos consuegros. ¡Ay! ¡Ay, que nos peleamos! Así era antes. Antes era ¡ay! Pelearse con el suegro y con los consuegros. Hoy es moda. ¿A poco te llevas bien con tu suegro? ¿O con tu suegra? ¿O con tu nuera? Shlomo HaMelech, Rabotai, Shlomo HaMelech tuvo lo máximo de éxito que se pueden imaginar, lo máximo, en todo. Ustedes díganme algo que no haya tenido el rey Salomón. Dice el Talmud, esa persona es la única que te puede decir qué es lo que vale en la vida y qué es lo que no vale. La única. El que ha probado todo, te puede decir esto sirve y esto no sirve. El que no lo ha probado no te lo puede decir. ¿Y qué dice Shlomo HaMelech? Adela, Balima, Marco, Ele, Acola, Abel, todo es cero, todo es vano. Ahora, fíjese qué curioso que está esto. ¿Cuándo hay que estudiar el libro de Kohelet? ¿Cuándo? Yo diría que hay que estudiarlo en Tisha B'Av. En Tisha B'Av, después de la clase de constantes sentados en el suelo, hay que decir, vanidad. ¿Saben cuándo se lee Kohelet? En Sukkot. En Shabbat, de Jolam Moed Sukkot, en los Bateknesset Ashkenazim, sacan el libro de Kohelet, lo abren como una megilá y dicen la Berajá Baruch Atah Hashem, así como leemos Megilat Esther, ellos leen la megilá de Kohelet. En Pesach leen Shia Shirin y en Sukkot leen Kohelet. Oye, ¿no me dijiste que Sukkot era el tiempo de la alegría? ¿Tiempo de alegría? Ahorita me estás diciendo tiempo. Pongan atención a lo que les voy a decir ahorita. Este tema es para dar una conferencia entera, pero como ya el tiempo no da, lo voy a decir en síntesis. Les voy a dar ahorita la receta mágica para vivir alegre las 24 horas del día. ¿La quieren o no la quieren? ¿La van a hacer? Es un ejercicio de 3 minutos diarios. Dedica 3 minutos diarios, pruébenlo y me van a decir la semana que entra si funcionó o no funcionó. ¿Cuál es el ejercicio? 3 minutos al día, enciérrate en un cuarto, que tenga un espejo, y mírate al espejo, y di, eso que está ahí, no soy yo. Ese no soy yo. Entonces, ¿qué es? Esa es mi vestimenta. Yo soy algo que no se ve en el espejo. Eso que está ahí tiene 30, 40 años, 50 años, va a acabar arrugado, se lo van a comer los gusanos. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Yo soy lo que llevo adentro de eso. Que no se ve en el espejo, lamentablemente no lo puede demostrar. Hay espejos que sí lo pueden demostrar, pero ese espejo no lo puede demostrar. Rabotai, cuando la persona siente que su vida es alma, automáticamente está feliz. Cuando la persona siente que su vida es cuerpo, es la receta para la angustia. Rabotai, pongan atención, y les voy a explicar por qué. ¿Cómo dice? Rabotai, les va una explicación breve, pero muy profunda. Y quiero que lo piensen, para que entiendan que lo que estoy diciendo no estoy inventando. Tiene mucha profundidad y mucha lógica. Pongan atención. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios, Hashem, puede estar triste, angustiado? No, ¿por qué? Angustia es un vacío. Cuando hay un vacío, hay angustia. Cuando hay un hueco, falta algo, un faltante, causa angustia. Dios es lo máximo de la integridad. La integridad no puede tener angustia. En Dios no existe la angustia. Así dice el pasuk, Oz vehedvav inkomo. Dios es pura alegría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda de esto? Así es segurísimo 100%. El que cree que Dios puede tener angustia, bar minan, está cayendo en un error casi, que lo puede excomulgar de la comunidad judía del mundo. ¿Por qué? Dios es lo máximo de integridad. En la integridad no puede haber angustia. Angustia es deficiencia, es falta. ¿Están oyendo la botay? Entonces llegamos a una conclusión. Dios es alegría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la neshama, el alma que tenemos adentro, ¿qué es? Dice la Kabbalah, dice el Zohar, es un pedazo de Dios. No es una creación de Dios. No es que Dios creó algo. Es un pedazo de él, sopló, dice el Pasuk, en la Perashá Bereshit, Vaipach Beapav Nishmat Haim, sopló. Cuando uno sopla aire que tiene adentro. Dios metió un pedazo de sí mismo en cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros tenemos aquí adentro un pedazo de Dios. ¿Ok? Si ese pedazo de Dios funciona, estamos alegres. Porque Dios no puede estar triste. Pongan atención, es algo, se maneja de las dos maneras. Cuando la persona está alegre, en ese momento se manifiesta su alma. Cuando la persona está angustiada, se manifiesta su cuerpo. Por eso es tan importante en la Torah estar alegre. Cuando estás angustiado, está trabajando tu cuerpo. Está uno pesado. Digo, cuando uno está angustiado, está pesado. Así que no le da ganas. ¿Por qué? El cuerpo pesa. Todo lo que es materia pesa. Lo que es espíritu es aire. Cuando una persona está alegre, no siente el peso de su cuerpo. Está ligero, baila, se mueve. No siente su peso. ¿Por qué? Porque tiene el alma que hace flotar a su cuerpo. Es algo muy profundo, Rabotai. Cuanto más cuerpo eres, menos alegre eres. Cuanto más alma eres, más alegría tienes. En Rosh Hashanah y Yom Kippur, creo que lo dijimos en la conferencia antes de Yom Kippur, llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El ser humano es cuerpo y alma. Ok, cuerpo y alma. ¿Pero quién manda? ¿Quién es el patrón?
El alma.
El cuerpo. El cuerpo es un turista, es un huésped, un visitante. Que, ¿cómo hay que atender a un visitante? Hay que atenderlo bien, hay que darle de comer. Yo le doy de comer a mi cuerpo. Yo lo saco a pasear. Yo lo llevo a nadar. Yo llevo a mi cuerpo a divertirse. No es que yo voy a divertirme, no. Yo llevo a mi cuerpo a divertirse. ¿Están oyendo, Rabotai? Miren qué profundidad. Dijimos que en Kippur, ¿cómo funciona el sistema de Kippur? En Kippur le decimos al cuerpo, oye cuerpo, yo te voy a atender muy bien y te voy a dar de comer cuando yo quiero, no cuando tú quieres. Hoy Kippur no comes, un día antes de Kippur comes doble. Llega Sukkot, tomas vino, ahorita comes carne, ahorita de leche, zefar, levan. Yo te voy a dar todo lo que necesitas, pero yo decido cuándo y cómo. Eso es Yom Kippur. Yom Kippur nos enseñó el dominio que tiene la persona. Había una persona que le preguntaron, ¿tú fumas? Dice, sí, cuando yo quiero, no cuando el cigarro quiere. Hay gente que no se dan cuenta. Están sentados en una hora, se echaron 5 cigarros. Oye, ¿tomaste 5? No, que 5, no fuma ni uno. No se da cuenta, brinca solito el cigarro. Como que no se da cuenta. Rabotai, igualmente nosotros. Nosotros en otras cosas, no en el cigarro. Todo es espontáneo, todo es reaccional. No. Había un jajá muy grande del Talmud, de la Gemara, que diario a la 1:00 p.m, sus alumnos lo acompañaban de la escuela a su casa. Decían, hasta aquí nomás porque tengo que ir a atender a un huésped. Al otro día, hasta aquí voy a atender a un huésped. Dijeron, Rab, todos los días tienes Hashmashat Orjim, todos los días tienes huéspedes. Sí, sí. El rey Salomón dijo, Gomel Nasho Ish Hesed, que cuida su cuerpo y su salud, es un hombre de favor. Yo voy a bañarme, había baños públicos, baños vapor. Entonces voy a darle un buen trato a mi huésped, a mi cuerpo, jacito el cuerpo, hay que atenderlo bien, pobrecita, hay que darle un poquito. También estudiamos 6-7 horas, ahorita hay que darle una bañada rica, sí, para que se sienta bien, para que esté tranquilo. Ahorita Yom Kippur nos enseña de qué puedes comer, ahí está que antes de Kippur comemos doble, en Kippur no comemos, ¿qué pasó? ¿Es bueno comer o no es bueno comer? Sí, es muy bueno comer. Cuando tú tienes un huésped en tu casa, el único problema que tiene el cuerpo, ¿cuál es? Un huésped cuando está mucho tiempo en la misma casa, ¿qué sucede? Se empieza a adueñar. Ese es el problema que tiene el cuerpo. Si tú recibes en tu casa un huésped, el primer día, por favor, ¿te puedo tomar un café? Sí, con mucho gusto. Por favor, ¿puedes? Al otro día lo ves que ya abre el refri solito y se sirve. Ok, al otro día que ves que ya empieza a cambiar el orden de las verduras. Dice, no, la calabaza va aquí y la zanahoria va aquí. No, ¿sabes qué? Stop. Aquí tú eres un huésped. Te portas como huésped, yo te trato muy bien, pero yo aquí hay un patrón. Yom Kippur nos enseñó que el patrón es el. Ahora, yo les digo la receta otra vez. Kippur, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Simchat Torah es una sola masa. Es imposible llegar a la alegría sin haber pasado el mensaje de Rosh Hashanah y Yom Kippur. La persona que cree que la vida es material, este señor que vino hoy en la mañana a comentarme que su esposa le dio una enfermedad un poco delicada, un poco mucho delicada, y vino a preguntarme, por supuesto yo no soy doctor, no la voy a curar, pero vino a preguntarme que qué hace, cuál es el problema. Dice, mi esposa y yo nos queremos suicidar de tanta angustia. Gente de dinero, gente de posición social, gente de lo que quieran, de nivel, en todos los aspectos. Se quieren suicidar. Digo, ok, así le dije. Dije, ok, su esposa, ok, digamos que la entendemos, pero usted, ¿por qué? No, es que la verdad ya angustió también. Rabotai, ¿qué respuesta le podemos dar? ¿Qué respuesta? Y de veras la enfermedad es grave, es grave. ¿Qué respuesta le podemos dar? Dije, esta es la respuesta. Le dije, si su esposa y usted creen que la vida es comer y dormir, pues lo mejor que pueden hacer es agarrar una pistola y pegarse un balazo. Pues sí, no les queda otra, en vez de vivir así angustiados, mejor. Pero si hay otro sentido en la vida, si la vida tiene un sentido espiritual, pues ya las cosas cambian. El cuerpo puede estar sufriendo, el alma no. Ese es el mensaje, Rabotai, que nos deja Simchat Torah. No existe una causa de angustia para la persona que tiene la luz del alma dentro de sí mismo. Ah, todos tenemos alma, sí, todos la tenemos, pero todos no la manifestamos. La tenemos dormida, la tenemos anestesiada nuestra alma, por eso estamos angustiados. Tenemos que desanestesiarla, tenemos que despertarla, tenemos que soplar. Como me dijo ayer una persona que estuvo en la conferencia de parejas, dice, Mashiva Ruach, o morir a Keshe, no decimos en la tefilá ahora, a partir de Simchat Torah, en el rezo decimos, Mashiva Ruach, sopla el viento y baja la lluvia. No, así decimos, para esta explicación, Mashiva Ruach, ¿qué es Mashiva? Mashiva es soplar, Ruach es Ruhaniut, espiritual. Tienes que soplarle a tu espíritu, a tu alma, para que se prenda, o morir a Geshem, y bajarle al Gashmiut, a lo material. Si le soplas a lo espiritual y le bajas a lo material, entonces ahí viene la lluvia, viene la bendición, viene la veraja. Hoy Rabotai es Isrujal, fue Isrujal. Isrujal quiere decir amarrar las fiestas. Ya hicimos el shopping de Roshaná, shopping de Kippur, shopping de Sukkot, de Simchat Torah. Vamos a acomodar nuestra mercancía que compramos. A ver, ¿qué compramos? En Roshaná compramos fe en Dios, que Dios maneja el mundo. En Yom Kippur compramos una mercancía que se llama... ¿Que se llama qué? ¿Quién es el dueño y quién es el visitante? Antes creíamos que el cuerpo es el patrón. Y el alma, ok. Hay gente que dice, yo soy religioso. Yo me divierto todo. También le doy un poquito a Dios, hay que darle un poquito. Jadito, Dios también te está pidiendo. Merece, ¿no? Dale, dile, rézale. Ya, dile una verajá, ¿qué te cuesta? Dile, Baruja Tashem. Hay gente que dice verajá para poder comer. Hay gente que come para decir verajá. ¿Están viendo la diferencia? Hay gente que dice una bendición para poder comer. Gente dice, no, qué bueno que puedo comer porque por medio de la comida puedo agradecerle a Dios. La comida es un medio, están oyendo la botay. Yom Kippur nos enseña que lo principal, lo esencial de nuestra vida es el alma. El cuerpo, ¿qué? Atiéndelo como un huésped. Dios nos obliga a cuidar el cuerpo, conste. Que la persona no descuide su salud, porque Dios te obliga a cuidar la salud. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Hay que cuidar la dieta, hay que cuidar todo, hay que cuidar. Todo igual que antes, no cambió nada. Todo sigue igual, nada más una sola cambió. Una cosa sola cambió. ¿Quién es el patrón y quién es el visitante? ¿Quién es el empleado? Eso fue Kippur. Y Hagasukot, ¿qué nos enseña Hagasukot? Hagasukot nos dice, si quieres ser feliz, si quieres ser alegre, deja tu decoración, deja tus muebles, deja tu casa, y vete a comer y a dormir al patio. Rabotai, ustedes saben que hay jóvenes que tienen casas de lujo, jóvenes que tienen casas con 5 recámaras. Una persona me pidió que vaya a poner mezuzot a su casa. ¿Cuántas dos quiere? 45 mezuzot. Pues eso sí, tiene 45 puertas. ¿Ustedes pueden creer que una casa tenga 45 puertas? Sí hay. La salida de la entrada, de la entrada del jardín, de jardín a la casa. Fui a poner una mezuzá a una casa, la mezuzá tiene que estar puesta en la tercera parte del marco para arriba. Tenía 6 metros de altura el marco. Necesitaba traer 2 escaleras para poder clavar la mezuzá. Pero ¿cómo le va a hacer? Me dice, ¿cómo a poco va a estar ahí la mezuzá? Dije, sinceramente, en el Shulchan Aruch no aparece un código para ese tipo de preguntas. No aparece, es una pregunta nueva que nació en México. Tiene una casa de lujo de 5, 6, 7 recámaras, ¿sí? Tiene 2 hijos y 3 perros. 3 cachorros, ¿sí? Se ríen, vayan y chequen, ¿cierto? Ok, y de repente me lo contó, el señor estuvo en Azúcar en mi casa este año, en Sukkot. Dice, Alejandro, tenía 20 años sin poner tefilín. Pero ¿cómo se empezó a poner tefilín? Que cuando mi hijo se fue a Akshara, me empecé a poner tefilín. Porque yo, ¿qué tiene que ver eso? Y estaba yo temblando de imaginarme que mi hijo está durmiendo en un sleeping bag en las calles de Europa. Imagínense en las calles de París, uh-huh. Un joven que tiene una mansión en México, que los papás trabajaron 20 años para construirla, y el hijo está durmiendo en un sleeping bag. ¿Por qué? Es que quiere sentirse al aire libre. Le dije, nosotros hacemos Akshara una vez al año. 7 días al año salimos al patio, nos dormimos ahí en un sleeping. Y comemos allá afuera para sentir. Hagasukot nos enseña, cuanto menos materialista seas, más alegre vas a ser. todos estos mensajes, Rabotai, que hemos aprendido, si nosotros los aplicamos, Bezat Hashem, y hagan el ejercicio para que la semana que entra me digan, se ponen frente al espejo, dicen, ese no soy yo. Yo soy, eso tiene 20 años, yo tengo 5,750. Y ese es el secreto y la receta mágica para la alegría, que siempre tengamos alegría de 120 años o menos.
La persona no puede gastar más de 5 millones. No sabe cuánto dinero gastar 5 millones. Hace 4 horas. Yo que se le ha dado la cara. Quizás tengamos una vez en eso. Gastar la persona. Que no lo va a gastar. Que la persona aquí. La persona le conviene. Yo creo que lo dije de otra manera. No sé si lo dije con él. No lo dije con él, yo creo que lo dije con él. Un caso que tuve en la vida real, que mi esposo se fue acompañando a mi lado. Entonces, yo voy a darle la chance a la persona que tiene 3-4 horas después. No, es que le pidió que la acompañe, no tenía que estar con él. Entonces, después, esta parte de la vida,
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.